Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Fat City, Ciudad Dorada, de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. Hoy vamos a hablar de agresiones a médicos. De nuevo, una agresión en la madrugada del pasado miércoles en el Hospital de Santa Lucía. Irrumpieron en urgencias y se abalanzaron sobre un médico. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a ustedes, ¿es cuestión de aumentar la plantilla de policías en los hospitales? ¿Es cuestión de educación, de civismo? Eso era lo que decían ustedes, murcianos y murcianas.
Lo que falta es educación. La policía tiene que estar para vigilar, pero lo mínimo. Lo que falta es educación. Y eso solo se consigue pues a través de los centros educativos. Nada más.
Exactamente lo mismo. No quito ni una coma. Hace falta más educación y más civismo. Con eso yo creo que no haría falta tanta policía, que suponen gastos también para la gente y para la sociedad.
La gente es más educada. Estoy de acuerdo con ellos. Claro que no, hombre.
Ni a un médico, ni a
por
nadie.
Supuesto, ni a nadie. Ni a nadie, ni a nadie, por supuesto.
Bueno, pues la mayoría coincide evidentemente en que se necesita mejor educación desde las aulas, desde las escuelas y no a lo mejor aumentar las plantillas de policías. Va a ser un tema que vamos a ampliar en los próximos minutos en este programa, pero nosotros ahora lo que hacemos es irnos de la mano del INIDA.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Tenemos que hablar del INIDA, en este caso con Miriam Romero Muñoz, que forma parte del equipo de cultivos de tejido del propio INIDA. Y vamos a hablar de la aplicación de herramientas biotecnológicas para mejorar genéticamente especies de interés. Lo primero que le queríamos preguntar, lo primero saludarla, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar de este tema, sobre todo para que el oyente lo descubra y lo tenga bastante claro. ¿En qué consisten estas herramientas biotecnológicas?
Bueno, nosotros actualmente desde el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental estamos llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de diferentes técnicas de biotecnología vegetal que nos permiten mejorar genéticamente los cultivos. Nosotros realmente trabajamos con cultivos muy importantes a nivel socioeconómico en la región de Murcia, como son el ciruelo melocotonero, así como el brócoli también.
Y lo que también es muy importante, lógicamente, es preguntar qué beneficios o ventajas tienen estas nuevas variedades que salen de estas nuevas técnicas.
Sí, estas técnicas realmente nos permiten mejorar este cultivo de base y mejorar determinadas características, lo que conduce a la creación de nuevas variedades. ¿Qué buscamos con la creación de estas nuevas variedades? Pues realmente que sean más productivas teniendo en cuenta el actual contexto de cambio climático que estamos sufriendo en la región de Murcia. Por tanto, nosotros lo que buscamos es potenciar características relacionadas con la resistencia a estreses climáticos como la temperatura o la falta de agua, así como también la resistencia a enfermedades, siempre respetando las características nutricionales de la especie, como su sabor, su textura o la presencia de compuestos beneficiosos para la salud. Y además, en conjunto, todos estos caracteres conducen a un incremento en la sostenibilidad del cultivo de estas variedades.
Prácticamente me has respondido porque iba a preguntarte los objetivos finales, pero bueno, subyace la idea de que lo que se trata es de transferir esas soluciones de base científica a un sector como la agricultura, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos nuestro objetivo científico, pero realmente nuestro principal objetivo como centro de investigación es la transferencia de estas soluciones de base científica al sector, con el fin de que este sea más competitivo y que sea más rentable para los cultivos. De hecho, actualmente nuestro grupo está desarrollando una línea de mejora de brócoli y es importante destacar que el desarrollo de la puesta a punto de estas herramientas biotecnológicas va a sentar las bases para la creación de un programa de mejora genética de brócoli en el NIDA, a través del cual pues podremos dar respuesta al sector sobre problemas relacionados con su cultivo, donde la prioridad siempre va a ser la adaptación de esta especie a las condiciones climáticas de la región y siempre buscando un producto de calidad, que sea muy productivo y que cumpla los requerimientos más exigentes del mercado.
Ya casi para finalizar, hablamos de quién financia este proyecto. Creo que viene también dinero de Europa, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto FEDER y está financiado tanto por la Comunidad Europea, así como también por la CAR, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Uh-huh. Y ya de esta sí que es la última. Hemos hablado de esta resistencia climática y demás. Cuando hablamos de este tipo de iniciativas, en nuestra región sobre todo sí que son importantísimas por las temperaturas que alcanzamos, ¿no? Sobre todo en verano, por ejemplo, y el clima desértico que tenemos.
Efectivamente, es muy importante eso, seleccionar características que produzcan estas variedades que sean más resistentes a todo este tipo de estreses. Y eso no solamente por las temperaturas, sino porque también por la limitación de las precipitaciones, que conduce a menos agua y, por tanto, también a estreses hídricos en las plantas.
Pues mira, Romero Muñoz, miembro del equipo de cultivos de tejidos del IMIDA, muchas gracias por hablarnos de este interesantísimo proyecto y enhorabuena por ponerlo en marcha, porque va a tener muchísimo beneficio no solamente para el propio agricultor, sino también en general para el consumidor y la persona que acude con la cesta a la compra a comprar ese tipo de productos. Un abrazo y gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, igualmente.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad, es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y hablamos de salud mental y lo hacemos con la directora general de salud mental de la comunidad autónoma, con Marifé Lozano. Marifé, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a intentar, hablar muchísimo de muchísimos aspectos, porque la salud mental, como dice, esa promo afecta a todo el mundo, no hace distinciones, pero lo mejor es decir que hay soluciones, hay herramientas.
Pues sí, así es. Es cierto que últimamente la salud mental está en las agendas de personales, políticas, sociales. Es un buen momento para poder hablar con naturalidad de lo que nos sucede en las vidas cotidianas, lo que nos sucede a las personas, a las parejas, a las familias, a los barrios, a la sociedad en general. Poder poner en común lo que nos ocurre ya es una aportación muy, muy, muy importante. Si seguimos hablando de salud mental y seguimos diciendo, ¿no?, que la salud mental es cosa de todos, que nos puede afectar a todos, que en cualquier momento podemos tener un episodio de pérdida, ¿no?, de nuestro equilibrio, de nuestra salud mental, es importante que la respuesta sea también de todos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de no necesariamente sanitarizar todos los problemas de la salud mental. Es importante generar redes sociales, familiares, escolares, laborales, que nos ayuden a generar entornos en los que las personas podamos compartir nuestras preocupaciones, inquietudes, malestares, porque este es el origen de gran parte de los futuros trastornos. Si somos capaces de buscar alianzas, apoyos en nuestros compañeros de clase, en nuestros profesores, en nuestros padres, amigos, vecinos, tíos, jefes, estaremos contribuyendo entre todos a mejorar la salud mental de la población. Que bien es cierto que además de esto, lógicamente, los servicios, la administración sanitaria tiene la competencia, la obligación de ofrecer esos servicios sanitarios a aquellas personas que, una vez que no hemos sido capaces de superar estos malestares, hagamos síntomas ya compatibles con un trastorno mental que debe ser tratado en la red de salud mental ambulatoria.
Bueno, pues es un buen punto de partida. COPE también será aliada de todos los que necesiten esos mensajes. Marifé, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a tus oyentes.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Bueno, pues poquito a poquito nos acercamos a las 12:30. En cuanto al tiempo, dos ráfagas únicamente, que en general hoy no va a llover, ya llovió ayer bastante, y que las temperaturas máximas van a ir un pelín para arriba. Escuchas Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, nos vamos a ir de pasarela. Ya usted, amigo oyente, le invito a los mejores sitios. Y esta tarde, a partir de las 7:15, tiene lugar la primera pasarela de artesanía en moda y complementos de la región. Para hablarnos de ello, ¿quién mejor que el director general de Comercio y Oficios Artesanales, entre otras muchas cosas, que es el señor Rafael Gómez, al cual tengo al otro lado del teléfono? Señor Gómez, ¿qué tal estamos?
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, vaya por anticipado, que a mí me parece una magnífica iniciativa. Decía yo que se va a celebrar esta tarde a las 7:15. ¿Y cuál es el objetivo de esta primera pasarela de artesanía?
Bueno, el objetivo básicamente es dar a conocer los jóvenes talentos que tenemos en nuestra región de Murcia en materia de artesanía, sobre todo ligado al mundo de la moda. Vamos a tener una amplia y variada representación de artesanos que están especializados en trabajar en el ámbito de la moda infantil, de la moda de hombre y de mujer, y de todos los complementos que se encuentran relacionados con la misma.
Creo que va a haber, dos partes, ¿no? Lo que es el propio desfile, y luego va a haber como una especie de descanso para que la gente también adquiera los productos que vea y que quiera comprar, claro.
Efectivamente, como tú muy bien has dicho, va a haber dos partes. Una en la que vamos a poder ver pues toda esta exhibición de moda artesanal y luego también se va a dar la posibilidad de que se pueda adquirir estas piezas, ¿no? Evidentemente, la finalidad que tienen los centros de artesanía es esa, por un lado, conocer estos productos y bueno, que se puedan comercializar, ¿no? Ayudar a los artesanos con la compra de los diferentes productos artesanales que se pueden comprar, no solamente en este caso en el centro de artesanía de Murcia, sino también en el resto de centros con los que contamos, tanto en el de Cartagena como en el de Lorca.
Creo que va a haber en el desfile también firmas de moda infantil, lo cual es muy interesante, ¿no? Niños.
Sí, como bien dices, ¿no? Van a ser prácticamente 22 artesanos relacionados con el mundo de la moda, en el que vamos a poder ver, como tú bien has dicho, productos de moda infantil, de moda de hombre, de moda de mujer. Y en materia de artesanía, pues tanto en pendientes como pañuelos de seda, corbata, pajarita, bolso, en fin, todo lo que viene a complementar a la moda.
Creo que también, confírmemelo, es el primer paso para lo que luego será otra pasarela con la moda que tendrá lugar el 18 de mayo en el cuartel de artillería de Murcia, ¿no?
Sí, en esta ocasión nos sumamos a una iniciativa que se viene realizando anualmente con esa pasarela que se viene realizando en el cuartel de artillería, pero nosotros en esta ocasión hemos querido que tenga un perfil en el que se muestre la moda artesanal que se elabora en la región de Murcia, ¿no? Y por eso, por primera vez dentro de esta pasarela, vamos a tener este evento, esta jornada que vamos a poder disfrutar a lo largo de la tarde de hoy a partir de las 7:15 en el Centro de Artesanía de la región de Murcia.
Y esta ya sí que es la última. ¿Cómo está ahora mismo la salud de la artesanía aquí en nuestra región? ¿Es una buena salud? ¿Hay talleres? ¿Hay jóvenes que cogen el relevo de los mayores?
Bueno, la verdad es que la artesanía y los artesanos en la región de Murcia pues gozan de muy buena salud, ¿no? Sobre todo porque han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Están muy relacionados con la innovación, están muy relacionados con el diseño. Controlan perfectamente lo que es la venta a través de las diferentes plataformas que se encuentran especializadas y se encuentra pues muy bien valorada en cada uno de sus oficios. Estamos hablando de valoraciones y de compra de sus productos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Bueno, pues recordamos, esta tarde a las 7:15, me figuro que con la entrada totalmente gratuita, libre.
Sí, totalmente gratuita.
Pues Rafael Gómez, director general de Comercio y Oficios Artesanales, entre otras muchas cosas, gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, Pedro.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y nosotros rápidamente nos marchamos hasta Alcantarilla para hablar de diferentes actividades culturales. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos dando planes y contando planes, porque Pedro, tengo un montón de cosas que contarte hoy. Vamos a hacer, bueno, pues un repaso de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en las próximas horas, que a mí me encanta. ¿Estabas tú pendiente de quién ganaba ese Bruja Pop? ¿Quién iba a ser el telonero o telonera? Va a ser telonera de Abraham Mateo el próximo sábado 18 de mayo en el recinto de fiestas, en ese primer gran concierto gratuito de todos los que tienen las fiestas de mayo en Alcantarilla. Pues va a ser Verónica Terrés, ganadora, como decimos, el pasado martes de ese festival y que, lógicamente, está hiper contenta. Ayer, 1 de mayo, se celebraba también la Romería de la Virgen de la Salud. Fue las puertas de las fiestas de mayo, ya sabes, la patrona de Alcantarilla salió en romería hasta la ermita del Agua Salá, donde descansó hasta el próximo, va a descansar, la dejaron ayer, pero va a descansar hasta el próximo 18 de mayo, que volverá a su capilla en San Pedro, coincidiendo con el primer sábado de las fiestas. El sábado, este próximo sábado, es el pregón mariano de la Hermandad de la Virgen de la Salud, será a las 8 en el Centro Cultural Infanta Elena. Y te cuento que además este fin de semana tienen un taller muy especial en el Museo de la Huerta, Taller Huertano Abanicarte. Abanicarte, vamos. Diseña tu abanico y regálalo en un día especial. Oye, que seguro que alguna mami, que el domingo es el Día de la Madre, le cae un abanico. Reserva tu plaza si quieres participar en el 968-893-866 o reservasmuseo@aito-alcantarilla.es. Hay que descubrir Alcantarilla, Pedro, que es donde la huerta nace.
Pues evidentemente que hay que descubrir Alcantarilla, es una auténtica maravilla de ciudad. Y nos acercamos ahora también hasta otra ciudad maravillosa, que es Lorca, la Ciudad del Sol, para hablar de una exposición de armas de los templarios. Y es que caballero templario, José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntanos.
Pedro, pues hoy jueves te tengo que hablar de la Asociación Cultural Caballeros Custodios de la Orden de Calatrava. La Orden Militar de Calatrava, que fue una de las más importantes instituciones del Reino de Castilla durante la Edad Media. Gracias al apoyo de la monarquía adquirió un notable poder, un poder que fue de carácter militar, político, económico, social y religioso. ¿Cuál era el principal objetivo de esta orden? Pues era proteger las tierras recién conquistadas y asegurar la estabilidad en la zona. Para lograr ello, la orden construyó numerosas fortificaciones y castillos a lo largo de la frontera, y fue en el siglo XIII cuando la Orden de Calatrava alcanzó su apogeo. Una de las principales ideas de esta orden es ofrecer el culto a Santa María de los Mártires y a su fundador, San Raimundo de Fitero, para que no se olvide la historia, la fe, la cultura y la religión. Te explico esto porque Lorca, concretamente el Museo Arqueológico de la ciudad, se va a convertir del 4 al 30 de mayo en el epicentro de la historia medieval, con una exposición de armas templarias y un taller para niños. Esta actividad está organizada por la Asociación Cultural Caballeros Custodios Orden de Calatrava. Desde los tiempos de los íberos hasta la llegada de los árabes, el municipio ha sido testigo de numerosos episodios históricos, y esta actividad, por lo tanto, tiene el objetivo de realzar ese legado. Así lo indicaba el concejal de turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Paz.
Con estos talleres y esta exposición, que van a ofrecer tanto a los visitantes como a los propios lorquinos la oportunidad de sumergirse en esa época medieval y comprender el contexto en el que se utilizaron esas armas, que vamos a tener la oportunidad de ver estos días, que son lo que utilizaban los caballeros de la Orden Templaria. La exposición de las armas templarias ofrecerá al visitante una visión detallada del equipamiento utilizado por los caballeros de la orden, incluyendo pues diversos utensilios como son cotas de malla, gambesones, cascos, lanzas, espadas, hachas, arcos de flecha, ballestas, escudos, estandartes, túnicas, calzado y utensilios de cocina, entre otras cosas que vamos a poder tener la oportunidad de ver en la exposición. Es una magnífica iniciativa y animo a todos los lorquinos y visitantes a participar en estas actividades, y por supuesto agradecer a la Asociación Cultural Caballeros de Custodio de la Orden de Calatrava su labor de divulgación y preservación de la historia de España, y por supuesto por elegir Lorca como sede de esta exposición, en la que podremos conocer y apreciar el rico patrimonio histórico de Lorca, de la región y, por supuesto, de España.
Una actividad en la que también colabora la Consejería de Cultura y Turismo de la región de Murcia, y donde a través de módulos expositivos tipo museo se va a narrar la historia de Calatrava y la vida y obra de San Raimundo de Fitero y sus monjes guerreros, así como se van a explicar también los aspectos de la vida cotidiana, la vestimenta, las costumbres costumbres, anécdotas históricas y sociales de la época, también las principales batallas que tuvieron que acometer y el armamento utilizado. Marisol Morentes, la comendadora de la Asociación Cultural Caballeros Custodios de la Orden de Calatrava.
La orden data de 10 años, ahora es su 10º aniversario, y se crea con ese fin que ha dicho nuestro concejal, el fin de preservar el legado histórico y sacar a la palestra el valor de aquellos monjes guerreros que supieron conservar nuestros territorios, nuestra cultura y nuestros valores. En ese sentido, la orden está haciendo numerosas actividades. Esta es una de sus actividades estrellas, porque no solamente la exposición como muestra de lo que allí se manejaba, sino que también contempla dos conferencias muy, muy interesantes, de mucho calado por el nivel de formación de los ponentes, que uno es se llama Eugenio Reinaldos, perdón, Diego Reinaldos, y la otra es Cristina Gutiérrez Cortines, de los que ya hablaremos detenidamente de sus currículums y que generosamente se han ofrecido para hacer una ponencia, pues profundizando mucho en lo que es la historia de Lorca. Por cierto, aunque la encomienda es regional, fue una condición que puse, tiene su sede en Lorca, su foco principal en esta ciudad, que por su historia, por su antigüedad, merecía serlo. Lorca no es que solamente se viera en la época islámica. Anteriormente tenemos vestigios de iberos, de fenicios, cartagineses, romanos, godos, vándalos, alanos, todos estos pueblos de los que hay, eso Andrés lo sabe muchísimo mejor que yo, ciertamente algunos asentamientos y por la región, porque aquí también tenemos se hizo un ramal del Camino Augusto en época romana, esa vía Augusta pues llegaba desde Cádiz hasta El Palmar y allí tenía un ramal donde Lorca pasaba. Y Lorca era muy importante ya antes del Islam y, de hecho, cuando se firmó el Pacto de Tudmir había 7 ciudades, se reconocen 7 ciudades en España entre las que estaba Lorca. Por tanto, creo que merecía centralizar pues todas estas tareas que son de tinte medievalista y de valores para que Lorca, tuviese ese protagonismo.
Para los más pequeños también habrá actividades. El taller Monjes Caballeros de Calatrava la Vieja, vestimenta y armamento militar. Está diseñado para niños de entre 8 y 14 años y va a proporcionar la oportunidad a estos jóvenes de conocer la historia medieval de una manera divertida y educativa. Está dirigido por expertos en historia y recreación medieval y se van a abordar temas como la vida de los monjes calatravos, el armamento utilizado y las principales batallas libradas. Andrés Martínez es el director del Museo Arqueológico de Lorca.
Nosotros tenemos varias visitas de escolares, pero además va a coincidir con el Día Internacional de los Museos, la noche de los museos. Entonces, esa noche pues podrán ver la exposición y por la tarde se van a hacer talleres que los van a hacer los miembros de esta asociación, los van a hacer con niños, ¿no? Por lo tanto, los talleres este año nosotros, hay que apuntarse, evidentemente, pero serán esos talleres con niños, que es lo que ha dicho Marisol, que pues, podrán ponerse la capa, manipular algunas armas que no son dolosas, ¿no? Y estar aquí a aprender algo de la Orden de Calatrava. Lorca era del rey, era de realengo, o sea que aquí órdenes militares no hubo. Por lo tanto, es interesante que aparezca una orden militar para que se pueda entender que estaba ubicada en un castillo, que tenían sus funciones, etcétera, y que, bueno, pues en unas ciudades cercanas, como puede ser Aledo, Caravaca, si había órdenes militares aquí. Solo la Orden de Santiago, que a veces venía y tenía algunas propiedades, y entonces venía a hacer la inspección de esas propiedades, pero vamos, era un castillo del rey y la ciudad era el bastión más importante con la frontera oriental y luego pasó a ser una ciudad importantísima como capital de un territorio, ¿no?
Detalles, curiosidades, historia, una actividad didáctica, Pedro, que tiene como objetivo fomentar la curiosidad y la creatividad de los jóvenes, así como transmitirles el rico legado histórico de España. Una exposición como el taller, que son una oportunidad única para aprender sobre la Orden de Calatrava y el papel que ha desarrollado en la historia medieval española. Del 4 al 30 de mayo, esta exposición de armas templarias y este taller para los más pequeños. Pues apunten, que no se lo pueden perder.
Que no me la pierdo, José Ángel. Voy a estar allí, evidentemente. Y nosotros nos acercamos ahora hasta la Universidad Católica de Murcia con Paula Pascual. Vamos a hablar de proyectos europeos y de deporte. Presten atención.
La Facultad de Deportes de la UCAM ha puesto en marcha, ha iniciado tres nuevos proyectos europeos y de ello vamos a hablar con la decana del grado de Educación Física de la UCAM. Nos acompaña Lourdes Meroño. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, un placer saludar.
La Facultad de Deporte de la UCAM tiene tres nuevos proyectos. ¿En qué consisten estos proyectos europeos?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por posibilitar esta oportunidad y este encuentro. La Facultad de Deporte de la UCAM, efectivamente, nos encontramos actualmente muy implicados en el desarrollo de 11 proyectos de investigación activos que son financiados por la Comisión Europea y gestionados desde la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM, vinculada al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. Son proyectos que verdaderamente pues claro, reflejan el amplio bagaje de la facultad en esta línea, siendo un activo a nivel europeo en materia de deporte. Y nos planteamos desde la facultad principalmente cuatro objetivos principales. Por un lado, fortalecer las alianzas de la universidad con otras entidades educativas y deportivas de toda Europa. En segundo lugar, diría, contribuir a la evidencia científica que permita dar respuesta a las necesidades actuales en cada una de las áreas del deporte. Así, crear oportunidades, que también es un pilar fundamental para nosotros, oportunidades de formación para nuestros alumnos de la facultad, efectivamente muy vinculados al grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y por supuesto, diría en cuarto lugar, y no menos importante, enriquecer, ¿no?, la posibilidad del profesorado y también investigadores durante su carrera académica, y siendo pues bueno una función y una labor ejemplar la que se realiza, y muy vinculada tanto en docencia como en investigación a través de las oportunidades que pueden surgir en este tipo de proyectos.
Sí, porque Lourdes, hay investigaciones, por ejemplo, centradas en luchar contra el racismo, en mejorar el rendimiento deportivo en fútbol base o en mejorar la empleabilidad de los atletas.
Exacto, efectivamente. Ahí estamos, precisamente en esta última convocatoria. Hemos conseguido tres nuevos proyectos europeos en esta misma línea. Uno de ellos denominado BRISWA 2.0, que se basa pues en el desarrollo de intervenciones educativas que fomenten la inclusión social, siendo una de esas principales variables, objeto de estudio, el tema del racismo. También hay otro muy orientado al diseño y aplicación de herramientas de soporte digital, es decir, a través de las nuevas tecnologías, ¿no?, y ofrecer una formación pues muy orientada al desarrollo profesional, especialmente dirigido a entrenadores de fútbol base europeos. Y en tercer lugar, ese tercer proyecto también que ha surgido y se ha conseguido en esta última convocatoria, tiene el nombre de BC Mentor, que es un guiño y una continuidad a la experiencia que la universidad pues contempla en cuestiones de carrera dual, ¿no?, de cómo podemos compatibilizar esa carrera académica y también deportiva, de atletas, de deportistas en general, y que de esta forma pues podamos ayudarles a continuar, ¿no?, su propia formación.
Lourdes, estamos ya en el mes de mayo, ya terminando el curso académico, y hay muchos que ya están pensando en qué estudiar el año que viene. ¿Por qué estudiar Ciencias de Actividad Física y el Deporte y por qué estudiar esta carrera en la UCAM?
Bueno, pues el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a día de hoy se está consolidando cada vez más, se está demostrando la necesidad, ¿no?, incluso la conciencia a nivel social, de la importancia que requiere, ¿no?, que tiene una formación adecuada. Además nos posibilita, y está muy orientado con un enfoque teórico y también altamente práctico, a nivel profesional, pues poder finalizar nuestra formación y poder adentrarnos en el mundo laboral con una formación excelente en cada una de las líneas que nos ofrece el grado, como es la línea de la educación para ser profesor o profesora de educación física, como es la línea de entrenamiento deportivo más orientado al ámbito meramente, ¿no?, deportivo.
Son los diferentes motivos para estudiar esta carrera en la UCAM. Lourdes Meroño, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE en UCAM al día. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
En COPE más Murcia, UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en onda media 711.
Segundos pasan de la 1 menos 10. Los próximos minutos vamos a hablar de alojamientos turísticos, de ocupación en la costa, de cómo está marchando este puente, en donde evidentemente hay una comunidad que tiene muchos días de vacaciones, que es la Comunidad de Madrid. Muchos madrileños vienen hasta nuestras costas. Y vamos a hacerlo con el máximo responsable de Hostetur, de esa asociación de profesionales de hoteles y alojamientos turísticos de la Costa Cálida, que es José Catalá. Le saludamos. Señor Catalá, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, ayer era 1 de mayo, llovía antes de ayer, hoy ya ha salido el sol. ¿Cómo está el tema de ahora mismo de ocupación de esos alojamientos de costa? Sobre todo pensando en el puente que afecta a Madrid, porque mucho madrileño viene aquí a Murcia.
Pues mira, la verdad es que, ya que has comentado lo de la meteorología, no, la verdad es que no nos ayudó nada el hecho de que ayer el tiempo estuviera un poco revuelto, ¿no? Porque la previsión que tenemos para el resto de días son unos días magníficos como tenemos hoy, ¿no? En la costa, con lo cual los turistas van a tener un buen clima garantizado. Bueno, como decías, es un puente un tanto extraño por dos razones. Primero, porque el festivo que afecta a la mayor parte de gente, a la mayor parte de comunidades, es a mitad de semana. Eso hace que no, en realidad no sea un puente. Y luego, lo que realmente es puente es son los días de los que disponen la Comunidad de Madrid, ¿no? Está funcionando bien, dependemos mucho todavía de última hora. Desgraciadamente, las reservas de última hora cada vez tienen un peso más importante y la gente se espera, sabiendo que no va a tener problemas de disponibilidad, hasta última hora. Los registros son bastante buenos. Hay que tener en cuenta que en la zona nuestra hay algunos establecimientos, sobre todo en la zona de La Manga, que todavía están cerrados, que no han abierto, y también tener en cuenta que algunos de los establecimientos que están abiertos trabajan con el programa del inserso y ahora mismo están en plena temporada. Las perspectivas son bastante buenas. No para un lleno técnico, pero digamos que el fin de semana va a ser un fin de semana que yo creo que la mayor parte de establecimientos, sobre todo la noche del sábado, pueden completar, y estos días pues los registros de ocupación están siendo bastante bastante buenos.
Si hablamos por zonas de lo que es la costa, yo no sé si hay unas zonas de mayor ocupación o no. Por ejemplo, Cartagena, por el tema de La Manga, ¿no? El madrileño conoce muchísimo La Manga. A lo mejor, no sé si más que Mazarrón, que Águilas, o es una cosa muy uniforme ahora mismo por sus noticias.
Mira, yo creo que depende un poco, efectivamente depende un poco de zonas, ¿no? Es cierto, como te decía, que la zona de La Manga, la referencia un poco del peso de esa ocupación de cliente individual, ahora mismo queda un poco diluida, porque te decía que muchos establecimientos que están abiertos en la zona de La Manga ahora mismo están con el programa del inserso, y hay que tener en cuenta que el programa del inserso en algunos establecimientos puede suponer en esta temporada un 70, un 75% de su capacidad hotelera, con lo cual tienen una buena afluencia de gente, pero sobre todo derivada del programa del inserso. Evidentemente, el destino concreto nuestro, la zona que más tradición tiene para el mercado madrileño, es la zona de La Manga. Como te decía, yo esta mañana precisamente hablaba con varios establecimientos de la zona y los niveles de ocupación son bastante buenos, descontando el efecto del inserso. El resto de las zonas, lo que te decía, buen nivel de ocupación estos días, sin tener cifras muy elevadas, y una previsión de lleno para el fin de semana. Yo creo que va a ser un buen puente.
Ya la penúltima. Ha cambiado mucho el turista, el perfil del turista. Ahora también, aparte del sol y playa, entiendo que vienen a buscar, pues eso, una buena gastronomía, actividades paralelas a nivel cultural y deportivo. Eso se nota también, y los establecimientos llevan a cabo ese tipo de programas, ¿no?, para atraer también al nuevo turista, como yo digo.
Hombre, pues mira, nosotros te puedo decir que desde Hostetur llevamos bastante tiempo trabajando activamente, además de la mano de la Administración, porque estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso que supone prácticamente una reconversión o un intento de empezar a hacer una reconversión del sector turístico tradicional de sol y playa en la costa, que es el nuestro, que siempre ha sido el nuestro, buscando perfiles, como tú decías, de turistas nuevos que buscan algo más. Ya digamos que la tendencia general del cliente estándar que acude a la costa ya no solo es también es acudir a la costa y a las playas y a disfrutar del entorno de la costa y del mar, pero el cliente va buscando otras cosas, va buscando completar su experiencia, como ahora llamamos, con actividades complementarias que hagan mucho más rica su estancia en ese destino turístico. Nosotros estamos fomentando mucho toda la oferta complementaria, turismo náutico, senderismo, gastronomía, sobre todo especialmente la gastronomía más ligada al entorno, lo que llamamos ahora gastronomía de kilómetro cero. Fomentamos también mucho los temas culturales. Tenemos en la costa, sobre todo en la zona esta de aquí del Mar Menor y de la Manga, tenemos Cartagena como capital turística cultural de referencia nuestra, y la verdad es que se está haciendo un esfuerzo muy grande en ofrecer al cliente, bueno, pues lo que siempre hemos tenido aquí y que muchas veces no ha estado a disposición por falta de conocimiento de esos clientes. Entonces, esa oferta cultural, de ocio activo, ligado al mar, etcétera, etcétera.
En 30 segundos, aparte del madrileño, ¿qué perfil de visitante hay para este puente? Porque hemos hablado mucho de Madrid, pero me figuro que también vendrán a lo mejor personas de fuera de España.
Hombre, fundamentalmente estos días de puente, lo que consideramos días de puente, la mayor afluencia ha sido de madrileños. De cara al fin de semana completamos con esa clientela madrileña la clientela tradicional de la zona, que es gente de la Comunidad Valenciana, gente de la Comunidad Andaluza, Castilla-La Mancha también nos aporta mucho cliente, y por supuesto el porcentaje típico de cliente internacional de esta zona, donde los británicos siempre se llevan la palma.
Pues José Catalán, en este caso máximo responsable de este tour, enhorabuena, me alegra que haya una ocupación importante, y eso es muy importante no solamente para el turismo sino también para la propia economía de la región. Gracias por atender la mañana de la cadena COPE, de verdad.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Nosotros seguimos 57 sobre las 12. Ahora hablamos de ciencia.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de un plástico vivo con esporas bacterianas que se autodestruyen al desecharlo. Bacterias con una dieta basada en plástico ayudan a reducir este material. Un estudio liderado por la Universidad de California lo ha probado incrustando estos microbios al poliuretano termoplástico, lo que ayuda a degradarlo rápidamente después de entrar en contacto con el suelo y la humedad. El Programa para el Medio Ambiente de la ONU estima que cerca de 7.000 millones de los 9.200 millones de toneladas de plástico producidas entre 1950 y 2017 se han convertido en residuos que acabaron en vertederos. Para contribuir a reducir este problema, como decimos, un equipo científico de la Universidad de California en San Diego ha incrustado esas esporas bacterianas de una cepa al poliuretano termoplástico, que tienen la capacidad de permanecer latentes durante la vida útil del plástico, pero que se despiertan y ayudan a descomponerlo cuando se quiere eliminar este material. Hay que señalar que este componente es común en productos como el calzado, carcasas de móviles o piezas de coche. Sin embargo, en la actualidad no existe un flujo de reciclaje para los poliuretanos y la mayoría termina como residuo en vertederos o se filtran al medio ambiente al final de su vida útil.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Apenas segundos para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE y que te contamos todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Lo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, la verdad que cada vez se parece más a una religión con profeta incluido. Hoy tenemos nueva epístola. Llega con la lectura de la segunda carta de Pedro Sánchez a los militantes. Ya tuvimos la primera dirigida a la ciudadanía. La excusa, en esta ocasión, son los 145 años que cumple el Partido Socialista. Y la carta son dos folios y medio. El primero de ellos, de carril, alude al aniversario, a su fundador Pablo Iglesias y al espíritu socialista. El meollo está en la parte central de esa misiva. 435 palabras dirigidas a seguir con la estrategia que comenzó con la reflexión de 5 días y la no dimisión del presidente del gobierno. Te voy a destacar alguna frase de esa parte central. Sé bien que no es el apoyo a mi persona lo que nos une. Por encima de todo, nos une el apoyo a una causa. Queda mucho mejor apelar a la defensa de un bien común y necesario como la democracia que hablar de uno mismo. Pero no olvidemos que todo este lío de cartas sobre la libertad y días de reflexión se monta porque a la esposa del presidente del gobierno le abren una investigación en un juzgado por 2 delitos. El detonante no es una cuestión de país, es un asunto personal y que solo le afecta a él. Luego viene la frase clave. Nuestra democracia, como las del resto del mundo, dice Sánchez, se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva. Otra de manual. Presentar un enemigo poderoso internacional que llame a la unidad en torno a un liderazgo. Y claro, qué mejor que ese líder supremo que escribe la carta. Esto no es algo nuevo. Es más, Nicolás Maduro, en Venezuela, se expresa en esos términos. Pero claro, de Maduro no nos extraña. Lo inquietante es que ahora son cosas que dice el presidente de un gobierno europeo, el presidente de un gobierno español. Es curioso cómo Sánchez no cita a ningún partido para hablar de internacional ultraderechista. Así que en ese saco pues cabe todo, desde Orbán hasta Meloni, pasando por Vox, el Partido Popular o cualquiera que no comparta los argumentos que escribe el presidente. Y ya para rematar tenemos de nuevo la máquina del fango, un párrafo donde explica que la ultraderecha fabrica bulos que se propagan en tertulias afines y después se judicializan. Es decir, con esto está señalando a los partidos, a los medios y a la justicia. Y digo yo, si en lugar de Begoña Gómez hubiera sido la mujer de Rajoy en su día, la que tenía contactos con empresas, que negociaban ayudas con el gobierno y que después recibieron, ¿qué estarían diciendo y haciendo desde el Partido Socialista? Probablemente lo mismo que en su día dijeron e hicieron con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, lanzar información en medios afines y llevarlo ante la justicia, que luego acabó archivando la causa. Aquello fue también una máquina del fango, fue una causa popular por la que cabía la pena movilizarse, escribir cartas y reflexionar durante 5 días. Después de leer esta nueva carta, yo sí que me quedo con una reflexión. El presidente del gobierno lo es, nos guste o no, de todos. Pero entre sus funciones no está ni la de ir repartiendo carne de demócratas en función de lo que pensemos, ni mucho menos de lo que escribamos. Es jueves, es 2 de mayo, y en este día, además de la política, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya Ángel Correas?
Pues mira, Sofía, es una operación policial que yo no sé si tiene que ver o no con la geopolítica. Te cuento, se ha llevado a cabo en Alicante. La Guardia Civil han detenido a 9 supuestos miembros de una banda de ladrones ucranianos que se dedicaban a asaltar chalés de lujo de ciudadanos rusos. Lo que hacían era entrar en las casas, empleando bastante violencia y con réplicas de armas de fuego y pistolas eléctricas, intimidaban y lesionaban a sus víctimas. En el operativo, la Guardia Civil ha recuperado 22.000 euros en efectivo 6 relojes valorados entre 200.000 y 400.000 euros, joyas y dispositivos de todo tipo. Además, han intervenido 11 vehículos alta gama que ellos mismos utilizaban para cometer todos esos robos. Y un grupo de 35 exfutbolistas, aprovecho que está por aquí Corrochano, varios de ellos de la Premier League del Reino Unido, han demandado al fútbol inglés por negligencias. Te cuento, más concretamente, les reclaman la poca protección que reciben los futbolistas que han terminado provocándoles lesiones cerebrales. La demanda presenta unas 8.000 páginas de pruebas médicas donde evidencian enfermedades como demencia, Parkinson, enfermedad de la neurona motora, es decir, lesiones neuronales irreversibles, y todas ellas supuestamente provocadas por la falta de medidas de seguridad deportiva, tal y como ellos exponen. Entre los demandantes se encontraban 6 futbolistas que han perdido la vida durante el proceso a causa, dicen, de lesiones cerebrales. Y el Papa ha recibido hoy a los 300 participantes en el Encuentro Internacional de Párrocos, a los que ha animado a comprometerse a ser constructores de una iglesia sinodal misionera. Ha señalado a Francisco algunas recomendaciones, como vivir su carisma ministerial al servicio de la evangelización de las distintas realidades humanas.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Real Madrid medita si celebrar la Liga o no este sábado.
Hay algunas combinaciones para que el Real Madrid sea campeón este sábado. Una de ellas es ganar al Cádiz y que luego el Barcelona no le gane al Girona. El partido del Real Madrid es a las 4:15 y el del Barcelona a las 6:30. El equipo blanco sería campeón un par de horas después de jugar su partido en el Bernabéu. La duda es si celebrar o no con los aficionados ese día, Arancha Rodríguez.
Pues hoy, 2 de mayo, a estas horas, el Real Madrid no valora la opción de ir a celebrar la Liga a la Cibeles con sus aficionados en el caso de que consiguiera de forma matemática la Liga este sábado. Como tú bien has dicho, para que el Real Madrid sea campeón tiene que ganar su partido y el Barcelona perder o empatar ante el Girona. Así que en cualquier caso el conjunto blanco acabaría el partido sin conocer el resultado del Barça, que juega después, y los jugadores a esa hora ya estarían en su casa. Debido a esas circunstancias se considera desde el Real Madrid que sería mejor posponer la celebración al fin de semana siguiente. Además, hay que tener en cuenta que el miércoles juega la vuelta de la Liga de Campeones contra el Bayern.
El Real Madrid de baloncesto ya está clasificado para la final a 4 de Berlín. El Barça podría hacerlo hoy si gana Olympiacos en Grecia a partir de las 7:45.
Y sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. Les tengo que hacer una recomendación importante. Y es que Odiseo vive esta semana sus jornadas gastronómicas del atún a través de un menú con sus mejores piezas. Este jueves, 2 de mayo, disfruta en directo del arte milenario del ronqueo y despiece del atún. El viernes 3 y el sábado 4 disfruta de un menú degustación animado por el espectáculo Red Live. Un plan, como digo, que no te puedes perder. Reserva ya en odiseospain.com. Odiseo. Spain.com, odiseospain.com. Reserva ahí y no te vas a arrepentir porque, vamos, el atún es una auténtica maravilla para todos los sentidos. Y llega el momento en el que nos tenemos que acercar ahora mismo a la calle, porque está en marcha un borrador para hacer cambios en lo que es la ordenanza de venta ambulante. Y nuestro querido Javier Herraiz ha aprovechado para acercarse hasta el Mercadillo de la Fama y hablar con algún invitado que de esto sabe mucho. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues qué mejor el plan los jueves que venirnos al Mercadillo, a uno de los mercadillos de Murcia, en este caso al Mercadillo más emblemático, el de la Fama, para darnos una vuelta, qué es lo que hay, cuál es la oferta que tienen, que siempre es muy interesante, y también para interesarnos, pues bueno, cómo lo tienen los vendedores ambulantes del Mercadillo de la Fama en representación de los del municipio de Murcia. Con nosotros, Juan Fernando Vinagre, que es el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes. Juan Fernando, muy buenas.
Hola, mira, buenos días.
En primer lugar, buen día, buen ambiente. Ahora entramos en cuestión, pero hoy el jueves desarrollándose al mercadillo con normalidad, y yo no sé si la tendencia es que más público, menos público que en ocasiones anteriores. ¿Cómo va el negocio?
Hombre, el negocio, lo que es venta, la verdad que desde la pandemia ha flojeado mucho lo que es el comercio de venta ambulante. Y bueno, a comentarte hoy parece ser que bueno, vamos empezando un poquito en temporada de verano y la gente pues se va animando un poquito, y por lo menos lo importante es que salga a la calle y que esto se vea Que va funcionando.
Poco a poco. Bueno, estábamos aquí porque queremos hablar con Juan Fernando, como presidente de la asociación, por algo que yo creo que interesa, ya no solo a los vendedores, yo creo que a cualquier vecino de Murcia, saber cómo se está presentando el presente y el futuro de esta gente, de este colectivo. Habéis empezado, por lo menos, a ver, tener constancia de una intención de regular de una vez por todas, a través de una ordenanza, en vuestro sector, algo que se había empezado a hacer ya con el anterior equipo de gobierno, pero que se quedó ahí, y ahora pues parece que se ha retomado, habéis tenido ya una primera toma de contacto con el ayuntamiento. ¿Qué sensación tenéis?
Pues la verdad es que muy buena. Lo importante era dar el primer paso y la verdad es por parte de la técnico Inés y parte de nuestro concejal Jesús Pacheco, la verdad es que la intención es buena, que es la de poder funcionar. De aquí para atrás, pues la verdad es que tenemos que ir olvidándonos y tenemos que empezar a mirar para adelante. ¿Qué pasa? Que al estar tanto tiempo abandonado, pues claro, cuesta mucho el empezar. Pero bueno, la voluntad ha sido empezar con estas ordenanzas. ¿Y qué es lo que se pretende, la verdad? Pues comentarte, con estas ordenanzas lo que se pretende es que de una vez, pues bueno, se comprueben las licencias, se renueven, se compruebe el que está, pues bueno, con su documentación, como en cualquier otro negocio, porque esto se intenta de hacerlo más profesional.
Sí, digamos regularizarlo, o sea, ¿no?
Exacto, pero bueno, que la venta, pues realmente trabaja el profesional y es lo que se intenta. ¿Con esto qué es lo que se pretende con estas ordenanzas? Como he dicho, pues regular el vendedor y, por supuesto, fijarse que llevamos desde el 2014 sin que este organismo dé puestos ninguno.
Es lo que te iba a preguntar, Juan. Desde 2014 no se han concedido nuevas licencias y vosotros consideráis que, claro, hay gente que se jubila, gente que, por desgracia, fallece, gente que se va, lo que sea, y que todo eso hay que renovarlo y que faltan licencias en el municipio de Murcia. ¿Cuántas más o menos consideras?
Hombre, pues fácilmente, no te puedo decir exactamente, pero para que falten de 200 a 300 licencias, son puestos que están libres, que afía mucho lo que es el mercadillo, con lo que acabo de comentar anteriormente. Si lo queremos hacer profesional, pues no puede ser que estén estas vacantes, pero independientemente, una vez que se abren estas plazas para dar estas ubicaciones, si os dais cuenta, hasta que no ha estado estas ordenanzas, pues no se ha podido hacer. Lo siguiente ha sido la renovación, lo siguiente, completar estas plazas y al mismo tiempo, pues lógicamente hay vendedores que llevan muchísimo tiempo con metros, puestecitos pequeños, que es el momento de intentar reubicarlos y, bueno, con esto también pues aprovechar para los comercios con paso y demás.
Sí, luego hay un tema que es la transmisión de las licencias, claro, cuando la quieres subrogar o lo que es una transmisión sencillamente de padres a hijos, eso no está regulado y ahora mismo no se puede hacer nada.
Vamos, existe una subrogación, pero bueno, que no se está llevando a cabo, ya parece ser por el tema de las ordenanzas, había por ahí una pequeña contradicción y entonces, pues bueno, ni se podía, ni se estaban concediendo las transmisiones, cosa que por ley estaba, ni se estaban tampoco aplicando las subrogaciones, que pasaba de una cosa es subrogación y otra es transmisión. Sí. Entonces, pues bueno, unos por desconocimiento, otros porque no unos ayuntamientos tomaban unas medidas, otras, pero bueno, ya parece ser que, como bien he dicho anteriormente, a través de estas ordenanzas y la buena voluntad de nuestro concejal y técnico, parece ser que lo primero era empezar y empezar ya estamos.
Hay otro tema que es la ubicación. Ten en cuenta que la filosofía, hay que tener en cuenta que la fisonomía de la ciudad también ha cambiado mucho. Hay carriles bici, han abierto nuevos negocios, hay que dejar paso a todos esos establecimientos. Eso también se tiene que regular de alguna forma.
Pues sí, por eso justamente hace un... En estas últimas palabras que hemos tenido te he comentado el tema de comercio y de paso y de tal, porque fijarse que aquí ahora mismo con los carriles bus tenemos pivotes en muchos sitios, puestos que no pueden montar porque la marquesina del autobús la han cambiado de sitio y la han puesto en otro. Entonces, pues bueno, la verdad es que tiene un gran trabajo por parte de comercio para avanzar, pero bueno, lo principal está ya, es la voluntad y empezar.
¿Habéis empezado? ¿De momento tenéis alguna noción del borrador o ha trascendido poco? ¿Ha sido una primera toma de contacto lo que habéis tenido?
Ha sido una primera toma de contacto y bueno, el día 13 nos volveremos a reunir y bueno, ya habrá un poquito las cositas más concretas y más claras, porque claro, como todas las cositas hay que afilarlas y lo principal, vuelvo a repetir, era esta primera toma de contacto, empezar, que era lo principal.
Pues ya veremos cómo se va desarrollando. Terminamos como empezamos, Juan. Decíamos que cómo iba este jueves, si había ambientes y cómo estaba la cosa. ¿Sigue dando para vivir más o menos dignamente un puesto de mercadillo ambulante?
Te puedo decir que hay gente que vive y gente que mal vive. Entonces, creo que con esto, para la gente que malvive, por lo menos hacía falta esto. Y bueno, deseas que esto funcione, que esto se den cuenta que estamos aquí, porque bueno, al fin y al cabo lo único que pedimos es la igualdad de comercio, o sea, es comercio con tienda física y comercio con venta ambulante, que esto...
No, y evitar también lo que me decías antes, evitar también esa competencia desleal, ¿no? Porque recordamos que esto no es gratis y que por esto se está pagando una licencia, yo no sé cuánto pagáis más o menos aproximadamente en función del tamaño del puesto, ¿no?
Vamos, a fecha de hoy lo que pasa
hablo
es que...
La tasa.
Sí, a fecha de hoy cada ayuntamiento, no, cada mercadillo se basa en una base. Entonces, por ejemplo, no sé, decirte, depende de los metros, lo que sí que te puedo comentar es que la tasa de aquí de la Fama es más cara que, por ejemplo, la de Guadalupe o Espinardo.
Claro.
Entonces, cada mercado va regulado por una tarifa, se puede decir.
Hay que hacer frente a esa tasa y además hacer negocio, que es lo que decíamos, que algunos lo hacen más, otros menos, pero bueno.
La verdad es que, mira, la venta ambulante es muy sacrificada porque si os dais cuenta, ayer mismo nos llovió. El domingo, por desgracia, también nos salió lloviendo, las tasas son las mismas, genero que se te estropea, pero si lo único al fin y al cabo que queremos es que se nos apoye y se nos entienda y bueno, empecemos a comenzar, desaparezca la competencia desleal y bueno, esas vacantes que es verdad, eso es muy, muy, muy importante, que hay muchísimas familias que están dependiendo de esto y que no tienen puestos y ahí están las vacantes perjudiciales para el ayuntamiento,
sí.
Porque son tasas que desde el 2014 están sin cobrar y perjudiciales para la venta ambulante, pues porque primero el aspecto de un mercadillo con esas vacantes y segundo la gente que necesita esas vacantes.
Y hacer más profesional esta actividad que es muy importante y está muy arraigada sin duda en el municipio de Murcia. Juan, que haya suerte, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y
sí.
Un saludo para todos.
Gracias Javier, gracias a ese comerciante que nos ha hablado un poco de lo que supone estos cambios o pueden suponer estos cambios en la ordenanza de venta ambulante. Nosotros vamos a hablar de una agresión, de una nueva agresión a un médico. Se producía en la madrugada del miércoles en el Hospital Santa Lucía y era una agresión importante. Nuestra compañera Maite Fernández precisamente se ha hecho eco de este tema y tiene una invitada de excepción para hablar de qué se puede hacer. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ante la agresión a nuestros enfermeros y a nuestros médicos? Maite, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar durante los próximos minutos de un tema muy serio, un tema que nos preocupa porque además... Evidentemente, bueno, pues siempre una agresión en cualquier trabajo y en cualquier sitio. Para que vamos a engañarnos, es un tema serio. Pero cuando estamos hablando de nuestros sanitarios y de que las cifras suben y suben y suben y parece que no nos duele, bueno, pues es un tema a tratar. Vamos a hablar con la delegada de UGT. En el Hospital de Santa Lucía. Allí se producía en la madrugada del martes al miércoles y justo antes, precisamente, de ese 1 de mayo, en el que, bueno, pues los trabajadores salen a reivindicar unas condiciones dignas, una nueva agresión. Queremos conocer todos los detalles y, como digo, nos lo va a contar la delegada de UGT, Mari Carmen Martínez. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo está la persona agredida?
Pues está... Yo no se puede localizar. Porque salió de guardia ayer, le hemos mandado varios mensajes, pero no ha respondido. Entonces, pues bueno, creo que tiene que estar bastante mal, porque además es una persona muy extrovertida, no suele hacer esto. Entonces tiene que estar bastante mal. Así que no hemos podido contactar con él.
Bueno, pues si nos escucha todo el ánimo, estamos hablando de una agresión verbal y física.
Sí. Aparte de que, bueno, que le increparon, le insultaron... le pegaron un puñetazo y lo dejaron casi inconsciente. Y luego a un compañero celador le pegaron una patada. Una agresión física y verbal.
O sea, que fue una doble agresión en este caso por parte de, Mari Carmen, de familiares de algún paciente.
Sí. Lo que sucedió fue... el paciente que falleció... era un paciente crónico con una enfermedad cardiopulmonar muy grave y con oxígeno domiciliario. Entonces, él salió de la consulta de cardiología de una revisión rutinaria y como se quedó sin oxígeno, de camino a su domicilio a Mazarrón, que se iba por sus propios medios, pues decidieron pasar por el servicio de urgencias de Santa Lucía para que se le proporcionara ese oxígeno. Sin dar los datos ni nada, porque el paciente no tenía ningún síntoma de agudización, no se encontraba mal. Bueno, pues se le proporcionó el oxígeno y al rato, era una familia un poquito demandante, pues pidieron una ambulancia, decidieron que quería que su familia se fuera en ambulancia. Entonces, una vez que estaba subido el paciente en la ambulancia, pues la familia entró, le pasa algo, se muere, atiéndanlo, y desde la zona de ambulancias, de la recepción de ambulancias, salieron mis compañeros y encontraron al paciente pues sentado, con su oxígeno, tranquilo, pero por prudencia lo pasaron a las camas de la recepción de ambulancias, le hicieron todas las pruebas pertinentes y lo pasaron a observación de urgencia. Ahí estuvo varias horas, cuando salieron los resultados de las pruebas que le hicieron, fue la 1 de la mañana, 1:30, me puedo equivocar, más o menos en el rango, y avisaron a su mujer y a su hijo para que pasaran a visitarlo a la unidad y explicarles los resultados de las pruebas complementarias, que había estado todo bien y que el paciente se encontraba bien. En ese momento la familia, como vio que se encontraba bien, querían llevárselo a su casa, querían el alta, pero mi compañero, por prudencia y porque era un paciente complejo, cardíaco, y parece que le había dado, había sufrido un síncope, pues decidió mantenerlo en observación porque ese es el protocolo que hay que hacer. Entonces los convenció para dejarlo en observación. Y durante su estancia en urgencia, en observación sobre las 3 de la mañana, tuvo como un episodio que parecía una crisis comicial. Se le pidió un TAC. Antes de llevarlo al TAC, sufrió una parada cardíaca, se consiguió reanimar y en el TAC se volvió a parar y ya no se consiguió reanimarlo. Entonces el señor falleció. Cuando fueron a informar a la familia, ya pensaban que podía haber algún conflicto por el tipo de demanda que habían tenido durante toda la tarde y el tipo de actitud que habían tenido durante toda la tarde la familia. Entonces estaban mis dos compañeros, que fueron los responsables del paciente, y los 6 guardias de seguridad del hospital. Entraron la mujer y el hijo, y en ese momento, pues, cuando recibieron la noticia, pues empezaron a gritar, me la han matado, a darse golpes contra las paredes, y en ese momento entraron más de 20 personas por la puerta de ambulancias, que es una puerta corredera de cristales, dando golpes en las paredes, en los cristales, de todas las consultas que dan para ese pasillo, y recorrieron 50 metros sin que nadie lo frenara, sin que nadie pudiera hacer nada. Llegaron a la zona donde estaban mis compañeros y ahí empezaron a insultar, a increpar. Uno de ellos, sin mediar palabra, le pegó un puñetazo a mi compañero y una patada a un celador que intentó ayudarle. Mi compañera, que es con la única que he podido hablar, dijo que pensaban que los iban a matar. Entonces salió corriendo y fue ella la que llamó a la policía desde el teléfono de la unidad. Mi compañero que recibió el puñetazo, después de saber qué es lo que estaba pasando, porque en ese momento se quedó ahí en un impas, salió corriendo también, consiguió salir corriendo. Entonces a los 10 minutos se escondieron dentro de la unidad de observación y a los 10 minutos pues llegó la Policía Nacional y consiguió desalojarlo. Claro, el problema es que durante pues ese tiempo, ese intervalo de tiempo, no sé exactamente si fueron 2, 3 horas que pasó todo eso, la puerta de urgencias de Santa Lucía a las 3 de la mañana estaba colapsada, está llena de pacientes. Entonces, después de sufrir una agresión y después de sufrir un estrés postraumático como el que tenían mis compañeros, tuvieron que ponerse a ver pacientes, porque desde la sala de espera empezaron a entrar pacientes preguntando que si es que no había ningún médico, que quién los iba a atender. O sea, que tuvieron que volver a llamar a seguridad para que los defendiera de los pacientes y familiares de la sala de espera. Y ese es el día a día que tenemos en
el servicio. Eso iba a decir, Mari Carmen, que es un tema muy serio en sí, como hecho puntual, pero que no digamos que pasa todos los días, pero que creo que son unas 500 en el último año, unas 500 agresiones a sanitarios, con lo cual más de una te toca.
Sí, nosotros... Cartagena, bueno, los servicios de urgencias de Cartagena tienen unas puertas de acceso en las que puede pasar todo el mundo. De hecho, nos hemos encontrado familiares y pacientes en la puerta de nuestro dormitorio que están al fondo, bien escondidos en el servicio de urgencias de Santa Lucía. Entran a las consultas cuando nosotros estamos atendiendo a pacientes, nos abren la puerta y nos increpan a ver cuánto les queda, explorando a un paciente, pero no se van, no entran, preguntan y se van, sino que se quedan con la puerta abierta hasta que tú dices, bueno, vamos, si estoy explorando un paciente no le puedo llamar. O sea, aparte tenemos los pacientes psiquiátricos que todavía siguen viniendo pidiendo Ribotril a cualquier hora. Anoche, por ejemplo, un compañero joven a las 3 de la mañana pues lo encerraron en una consulta, un paciente psiquiátrico que venía pidiendo una receta de Ribotril y un acompañante. Pues llegaron hasta incluso a cerrar la puerta de la consulta. Después de lo que había pasado con mi compañero, pasó auténtico miedo. Al final consiguió, bueno, pues que se fuera sin el Ribotril, no le pasó nada, pues porque no tuvo que pasar nada. Pero aquí, en estas puertas de urgencias, tanto en el Rosell como en Santa Lucía, nosotros sabemos que un día va a pasar algo muy grave. Y hoy, ayer no estuvimos de duelo, hoy no estamos de duelo porque no llevaban ningún arma blanca. Pero en cualquier momento puede pasar.
Estáis cansados, imagino, con miedo. ¿Qué pedís?
Lo que demandamos primero es más personal. Claro, hay otros servicios de urgencias con la misma demanda que nosotros que tienen hasta 6 médicos de guardia, a partir de los residentes, por supuesto. Entonces, demandamos más personal para que no tengan que esperar los pacientes hasta 12 horas para ser atendidos. Y luego, demandamos, por supuesto, que la infraestructura de las puertas de urgencias pues se revise. ¿Vale? Que haya unas puertas cortafuegos que funcionen. Es que anoche, en la madrugada que pasó la agresión, las puertas cortafuegos no funcionaban. Los auxiliares, la enfermería y demás, para proteger a los pacientes que estaban en la unidad, intentaron cerrar esas puertas y no cerraban.
Madre mía.
Luego, seguridad, pues hombre, hacemos un llamamiento a los trabajadores de la empresa de seguridad de este servicio, porque es la misma que trabaja en urgencias del Rosell, en la urgencia de Santa Lucía, bueno, pues a que revisen un poco cuáles son sus normas de trabajo, cómo son sus protocolos de trabajo, porque es que en ese momento había 6 guardias de seguridad y no hicieron nada.
Y evidentemente, bueno, pues que como digo, reflexionamos un poquito porque no tenéis la culpa, evidentemente, de este caso en particular, ni de las esperas, ni de muchos de los asuntos que ocurren dentro de un recinto sanitario y que evidentemente, bueno, pues son aproximadamente 500, como digo, en el último año en la región y yo creo que uno solo sobra, pues imagino que... Mari Carmen, que tengáis mucho ánimo, que sirva de algo vuestra queja, vuestra protesta, vuestra llamada de atención y, por supuesto, que la persona pues que vaya pasando un poquito este trance que le ha tocado a él, pero como decimos, casi parece una lotería cada día trabajar en un hospital. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Venga, gracias. Hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué cálida!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintiocho minutos pasan de la una, nos marchamos de nuevo a la calle, porque recuerden, les voy a dar un dato, una fecha, el 9 de mayo se conmemora el Día de Europa. Pues bien, hoy se han presentado las diferentes actividades que están organizadas con motivo de ese día por parte del Ayuntamiento. ¿Y quién está ahí? nuestra querida Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
El 9 de mayo es el Día de Europa. Con motivo de este día, el Ayuntamiento de Murcia va a organizar una serie de actividades. Actividades que conocemos esta mañana, hoy aquí, concejal de Espacios Públicos, Sofía López Briones. Buenos días.
Muy buenos días.
Concejal de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé. Buenos días.
Muy buenos días.
Contadnos esas actividades, cómo Murcia, la ciudad de Murcia, va a conmemorar este Día de Europa.
Lo vamos a conmemorar empezando a las 10 de la mañana en la Glorieta, donde por supuesto se izará la bandera de la Unión Europea, y mientras tanto tendremos la ocasión de disfrutar con el Orfeón Fernández Caballero, quien va a interpretar el himno de la Unión Europea. Posteriormente nos acompañarán los alumnos, que son embajadores del Parlamento Europeo, del IES del Carmen, y leerán un manifiesto relativo a esos valores de unión, de diálogo, de confianza entre unos y otros que representa la Unión Europea. La Unión Europea que tenemos que recordar que celebramos precisamente el 9 de mayo, el Día de Europa, porque fue en el año 1950 cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman tuvo la idea de leer una carta, de leer un manifiesto en el que apostaba, después de 5 años de finalizar la Segunda Guerra Mundial, de apostaba precisamente por esa unión económica, en concreto entre Alemania y Francia, creando la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ¿no? Pues dado que representaba una unión económica frente a la rivalidad política. No nos ponemos de acuerdo en cuestiones políticas, unámonos al menos en el ámbito económico para unir de alguna manera a Europa. Y desde entonces, pues fíjate lo que hemos creído con esa Unión Europea que tenemos. Y por la tarde, nuestras plazas, las plazas de Europa, de Murcia, perdón, se seguirán llenando de música. Y así, por ejemplo, a las 7:30, precisamente en la Plaza de Europa, no podía ser otro el sitio elegido, tendremos la oportunidad de ofrecer, de disfrutar de un concierto ofrecido por la Coral Discantus, donde más de 80 voces jóvenes nos ofrecerán un concierto de 8 piezas muy conocidas, muy dinámicas, muy vivas, que nos van a transmitir esos grandes valores de la Unión Europea, y donde comenzaremos con el himno de la Unión Europea en una versión gospel que, tal y como ha anunciado el director de la Coral Discantus, pues va a ser un estreno mundial, por supuesto, porque va a ser la primera vez que lo van a interpretar.
Sofía, como nos comentaba Mercedes, de cara a la tarde, muchísimas actividades, actuaciones, monólogos.
Efectivamente, desde el Servicio de Juventud siempre abogamos por que los jóvenes conozcan su papel como ciudadanos europeos que son y sus valores. Por lo tanto, vamos a tener una pequeña feria con unas carpas en las que van a participar la Dirección General de Juventud, también programas europeos del Ayuntamiento de Murcia, el Servicio de Juventud y la Asociación Equipo Europa, con el fin de dar a conocer a todos los jóvenes pues todas las posibilidades que tienen, pues desde becas para estudiar en el extranjero, intercambios con Europa, sus derechos y deberes como ciudadanos europeos e información de los próximos comicios que tendrán lugar el 9 de junio. A esto se va a sumar también pues un DJ para pues amenizar todo, y además contaremos con un monologuista, contaremos con el colectivo Autopía también, que también interactuarán con todos los jóvenes de una manera mucho más festiva, pero siempre transmitiendo todos estos valores. Y por último, además, en el Palacio Almudía, a las 8 de la tarde, contaremos con, dentro del Festival Talentos de la Música, organizado también desde la Concejalía de Talento Joven, vamos a europeizar este concierto, y aparte de que todo el repertorio va a ser de autores pertenecientes a países de la actual Unión Europea, vamos a cerrar con este himno Europa, que será en una orquesta de cámara con 20 músicos.
Claro, Sofía. Son muchos los programas europeos que se ponen a disposición de los jóvenes de la ciudad de Murcia, ¿verdad? Cuéntanos algunos de ellos.
Pues mira, lo más reciente que tenemos es que el día 29 de abril se abrió el plazo de solicitud para los intercambios con Europa. En este año, en esta edición, contamos con 78 plazas, que son un 55% más que el año pasado, para diferentes programas en 8 países diferentes. El plazo pasa el 8 de mayo, justo un día antes del Día de Europa, así que yo recomiendo a todos los jóvenes que entre 13 y 24 años que estén interesados, pues que no dejen pasar esta oportunidad.
Nos quedamos con esta fecha. Por último, Mercedes, los jardines también se van a decorar para ese día, y va a haber un mural
un graffiti muy especial.
Pues sí, efectivamente, la glorieta se vestirá de amarillo y azul, no puede ser de otra manera, los colores que nos identifican con la Unión Europea, los colores de la bandera de la Unión Europea, y nuestras flores serán para ese día amarillas y azules. Y por la tarde, gracias a la colaboración con la Oficina del Graffiti, se hará un gran mural donde los artistas harán referencia a esos grandes valores que representan la Unión Europea y que compartiremos con todos los jóvenes en la Plaza de la Merced.
En conclusión, ningún murciano, y mucho menos los jóvenes, se pueden perder ese día. Tienen que salir a las calles de Murcia a disfrutarlo, ¿verdad?
Efectivamente, Murcia es una ciudad donde sus calles y sus plazas están siempre vibrantes y llenas de gente. Y lo que queremos es que ese día disfruten de los valores de la Unión Europea, el 9 de mayo.
Nos quedamos con esa fecha. Muchísimas gracias.
Gracias.
También tenemos unos minutos para hablar con Félix Baeza, que es profesor del Instituto del Carmen. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene de especial este instituto y por qué va a formar parte de ese 9 de mayo, de esas actividades que se van a celebrar por el Día de Europa?
Bueno, pues nosotros como centro educativo tenemos de especial en este sentido que este curso participamos en un proyecto a nivel de la Unión Europea de que somos escuela embajadora del Parlamento Europeo en el municipio de Murcia. Esto es un proyecto a nivel nacional e internacional de los 27 países de la Unión Europea. Y pues el ánimo de participar en todas estas actividades que realiza la Unión Europea a nivel educativo pues es profundizar dentro del currículum de los alumnos de la ESO y de bachillerato. Tenemos 56 alumnos embajadores entre los dos niveles. Pues relacionar los contenidos, sobre todo con temas de actualidad de la Unión Europea. A lo largo del curso los alumnos van haciendo actividades relacionadas con economía, con cultura, con sociedad, noticias que les afectan, por ejemplo, cuando España fue el segundo trimestre la presidencia de la Unión Europea, trabajaron sobre los aspectos económicos que eso suponía para España. El 8 de noviembre se trabajó, el 25 de noviembre, sobre un decreto que hay contra la violencia de género. El 8 de marzo, sobre el Día de la Mujer, también se hicieron actividades relacionadas con esto. Una ley de recuperación y recuperación de espacios naturales relacionados con el mar menor también se ha sido trabajada. Bueno, una serie de actividades muy amplias para que ellos asimilen la importancia de la Unión Europea, la difundan también y la pongan en práctica, claro.
Claro, 56 alumnos que tienen un currículum brillante, por así decirlo, que se conocen muy bien. Todos esos secretos de la Unión Europea, no sé si se hacen viajes también al Parlamento Europeo, si...
Bueno, en toda España somos 160 institutos en el proyecto y tal, y entonces, bueno, hay posibilidades de viajar. Este año nosotros lo que hemos hecho es un viaje a Salamanca, hemos participado aquí en Murcia en una Olimpiada de la Unión Europea organizada por Equipo Europa, una asociación de universitarios que difunde los valores de la Unión Europea, su estudio, y hemos participado, ganamos aquí en Murcia nosotros esa Olimpiada, participamos en Salamanca, y bueno, pues sí que hay posibilidades de viajar y hacer cosas, pero bueno, lo importante es eso, que ellos participen por el ánimo de saber, de conocer más cosas de la Unión Europea, y luego si hay posibilidad de un viaje, pues estupendo, ¿no?
Sin duda, allí estarán ese 9 de mayo aquí en la ciudad de Murcia celebrando ese día, ¿verdad?
Sí, sí, vamos a venir el 9 de mayo con nuestros alumnos embajadores, con una parte de ellos, vamos a leer un manifiesto en relación a los valores de la Unión Europea, su importancia, la democracia, la paz, y sí, sí, encantado de participar en este proyecto tan importante y luego de dar a conocer las actividades que nos ha dicho la concejala de... las actividades de la tarde para enfocada para los jóvenes, súper importante.
Qué tan interesantes son también. Muchísimas gracias, Félix.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma, por hablarnos del Día de Europa con esos invitados. 37 minutos sobre la una. Seguimos aquí en la mañana de COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, marchamos hasta Santiago el Mayor, porque hoy la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha visitado las obras de renovación del firme que se están realizando en esa zona. Además, ha hecho balance también del plan de asfaltado en todas las pedanías. Lo primero, saludarla. Rebeca Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo están marchando esas obras. Para la gente que ahora vive en Santiago el Mayor, escucha la COPE, ¿cómo está el tema de la renovación del firme?
Pues mira, va viento en popa. Acabamos de visitarlas, hemos estado allí en la zona, la empresa se está dando toda la prisa posible porque cierto es que estamos acometiendo toda la renovación asfáltica de la calle Miguel Ángel Blanco, que es una zona muy transitada en el corazón del barrio, y lo que vamos a hacer es finalizar esos trabajos de renovación, de fresado y de laminación de todo el asfalto durante las próximas 24 horas. La semana que viene, finalmente, pues mejoraremos la señalización tanto horizontal como vertical, porque Pedro, ese era el objetivo primordial, era actuar en puntos clave, son puntos estratégicos donde existe o existía un mayor riesgo de accidentes, fundamentalmente por el deterioro que presentaba la calzada. Habían blandones, habían grietas, habían hondones, y claro, han sido esos puntos que hemos acometido en este primer paquete que empezó en el mes de enero y que finaliza con esta sobreacción en Santiago del Mayor, donde el ayuntamiento ha invertido más de 840.000 euros.
Que no está nada mal, 841.000 euros. Por cierto, también has hecho balance del plan de asfaltado en pedanías, un plan muy ambicioso, ¿no?
Muy ambicioso, la verdad que sí, uno de los más ambiciosos que ha impulsado este ayuntamiento, y teníamos pues esa en mente, pues la necesidad de reducir esos focos de peligro, ¿no? Esas advertencias que teníamos de policía local o de la junta municipal o los vecinos que nos decían, oye, que este punto está muy mal, que es crítico y que tenéis que actuar. Pues es lo que hemos hecho, hemos renovado el pavimento asfáltico en 45.000 metros cuadrados de distintos puntos, en concreto son 24 enclaves que han sido seleccionados por criterios de riesgo, fundamentalmente, porque hay que recordar, Pedro, que el 70% de los accidentes mortales en carretera ocurren en estas carreteras, que son carreteras secundarias, carriles, veredas, donde a lo mejor la gente se confía y donde, si además de esa confianza se une pues que el pavimento no esté en perfectas condiciones, pues el resultado puede ser el que ha sido tiempo atrás. Así que hemos actuado en concreto 18 pedanías, pero sobre todo esos 24 enclaves que han sido seleccionados por criterios de riesgo y de peligrosidad.
Había, esta es una curiosidad, ¿había algún, por decirlo de una manera, foco más negro, alguna pedanía que tuviera mayores problemas de accidentes, que vosotros tuvierais contrastado, que ahí se produce muchísimos accidentes?
Sí, mira, uno de los ejemplos, y por eso fue la primera obra que acometimos con este plan de mejora de la seguridad vial, fue en la Rambla del Cabezo de Torres, que es un viario, pues bueno, altamente transitado, que atraviesa toda la pedanía de norte a sur, por el que pasan pues más de 15.000 vehículos todos los días, en muchos casos vehículos de alto tonelaje, vehículos pesados, y claro, el firme estaba muy mal, de hecho las escorrencias de agua habían dejado mella en el mismo, ¿no?, con las últimas lluvias, y bueno, no se había procedido a la renovación, y lo que hemos hecho pues es priorizar ese tipo de actuaciones. En concreto, allí desembolsamos más de 200.000 euros para poder acometer prácticamente la renovación completa de una de las grandes avenidas, como es la Rambla de Cabezo de Torres, pero yo creo que todos los puntos han sido importantes, ¿no? Los vecinos están muy contentos, los presidentes de las juntas municipales también. Agradecen que además hayamos aprovechado, además de renovar el pavimento, de hacer el refuerzo de la señalización, porque a veces es muy importante también recordar que existen unos límites de velocidad, que estén correctamente señalizados, que tengan todas las garantías para que el usuario de la vía pública que va en el coche pues sepa que tiene que cumplir con las normas de seguridad vial, y que también pues sea un aliado más en este objeto y objetivo, que es reducir la siniestralidad en nuestro municipio, y yo creo que sinceramente se está consiguiendo. Ahora mismo en estudio pues tenemos cuáles serán esas próximas actuaciones que ejecutaremos a lo largo de los próximos 6 meses.
Ahí me lo has puesto casi así, como yo digo, votando. Te iba a preguntar un poquillo, no adelantar, pero esto es una cosa que no para. Evidentemente, el asfaltado se estropea con el paso de vehículos y demás, y hay que estar muy pendiente de renovar cada cierto tiempo ese asfaltado. ¿Cuáles son así un poco las obras más próximas, si se pueden decir, anunciar?
Pues mira, vamos a acometer un nuevo paquete. Estamos totalmente coordinados, tanto de centralización como el servicio de fomento, y en estudio están cuáles son esos siguientes puntos que tenemos que priorizar con respecto a otros para ejecutarlo en aproximadamente unos 6 meses. Te puedo adelantar que hay muchas veredas, hay muchos carriles, hay muchos caminicos de estos de huerta que necesitaban ya un repaso, que el ayuntamiento invirtiera en ellos, porque al final, si queremos cohesionar y vertebrar nuestras pedanías, pues tenemos que hacerlo con inversión. Y lo que vamos a hacer es articular pues aproximadamente un paquete que será de 1 millón de euros, incluso superará a este que inicialmente ya hemos ejecutado, para poder dar seguimiento, porque como bien has dicho, Pedro, tenemos un municipio con casi 800 kilómetros cuadrados de extensión. Cuando hemos terminado por una punta tenemos que empezar por la otra, pero lo hacemos con ilusión y sobre todo con mucho criterio técnico. Aquí ha primado, pues mira, desde los informes de policía, bomberos que nos animaban a cometer obras en determinados puntos donde ellos habían detectado que había, pues por ejemplo, problemas de rodaje en el suelo, o para hacer los radios de giro, que era peligroso, por ejemplo, para el transporte público, o donde la DGT ya nos había dicho que había pues unos puntos más críticos donde se registraban pues accidentes de diversa gravedad, pero sigue acumulados en el tiempo, y lo que hemos hecho, pues bueno, vamos a acometer en primer lugar estas obras y, por supuesto, seguiremos haciéndolo hasta llegar hasta el último rinconcito del municipio para garantizar que todos los murcianos puedan realizar sus desplazamientos en plena garantía de seguridad. Solo te diré que con estas 24 actuaciones que hemos hecho para las 18 pedanías, hemos mejorado la calidad de vida de más de 140.000 murcianos de forma directa.
Pues ahí queda el dato. 140.000 murcianos van a haber mejorado su calidad de vida. Rebeca Pérez, concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, gracias por atender a la mañana de la cadena COPE.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de dos asociaciones de vecinos, la de Senda de Granada y la de Vistabella, porque han presentado una queja formal al Ayuntamiento de Murcia por no resolver desde hace meses las solicitudes para actualizar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Consideran que se está vulnerando el derecho a la participación ciudadana al no tramitarse estas solicitudes en el plazo fijado por la normativa. Y saludamos al presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, Nacho Álvarez Castellanos. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿esto qué supone realmente? Porque se tenía que haber hecho hace meses y al no hacerse, vosotros lo que demandáis es ese derecho que la ley además os otorga de poder tener una participación ciudadana, tener vuestros vocales, una representación, etcétera, etcétera.
Sí. El problema que tenemos es que nosotros tenemos una vocalía en nuestras respectivas juntas municipales. Y esta es una vocalía con voz y sin voto, y entonces este impedimento de no tener todavía actualizados nuestros datos en el Registro de Entidades Ciudadanas supone que no podamos tener tampoco esa vocalía. Entonces nosotros consideramos que se está vulnerando nuestro derecho, como dices, a la participación ciudadana. Nosotros ya cada dos años hay que actualizar los datos en el registro, nosotros lo hicimos en tiempo y forma, y hay 30 días hábiles para que nos contesten a esa actualización de datos y otorgar la vocalía en las juntas de distrito, y todavía no se ha hecho. La cuestión es que nosotros, bueno, incluso nos personamos en las concejalías de descentralización ciudadana y participación, no supieron darnos una explicación pues válida, la verdad, y entonces, bueno, otra vez lo llamamos para ver si se podía solucionar también, porque bueno, no queremos, sabemos que tienen mucho trabajo los funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, y no queremos que haya ningún problema, pero claro, están pasando los meses y nosotros no podemos participar en nuestras juntas de distrito. Entonces hemos tenido que poner una queja formal y bueno, a ver si nos contestan y si se puede solucionar este tema.
Si no os contestan, tengo entendido que incluso estáis pensando poder acudir al defensor del pueblo, ¿no?, para que asegure el derecho vuestro.
Claro, sí, porque ya te digo que esto creemos que es una clara vulneración de la participación. Sería como última instancia, ¿sabes? Sería como última instancia porque no queremos llegar a ese extremo. Pero si es así, desde luego, tendríamos que hacerlo. El siguiente paso sería también presentar una queja al pleno del ayuntamiento, que tendría que ir a pleno, y desde luego, si el pleno no da cuenta de esta reivindicación que tenemos, pues sí que tendríamos que ir al defensor del pueblo. Es importante, tengo que decir que creo que es importante que las asociaciones de vecinos tengamos voz en nuestras juntas municipales, porque además es que somos el paso más directo, ¿sabes?, de los vecinos a estas juntas municipales, porque hay veces que no tienen la información clara los vecinos de qué se trata ahí o de cuándo son, ¿no? Entonces, pues creemos, ya te digo, están pasando los meses, se constituyó en septiembre las juntas municipales, y nosotros no tenemos participación, con lo cual, pero ya digo que esa sería la última instancia, pero estamos dispuestos a llegar al defensor del pueblo, por supuesto.
Ya termino. ¿Qué respuesta os da el ayuntamiento? Porque me figuro que os habréis puesto en contacto, no sé, con el concejal responsable, etcétera, o la concejala responsable. ¿Os han dicho algo del porqué de esta tardanza, de tantos días sin que os hayan dado una respuesta?
Ninguna respuesta por parte de ninguna concejalía, ni por parte, nada, de ninguna concejalía del ayuntamiento. No sabemos absolutamente nada, lo único que nos dijeron que era un conflicto de competencias. Pero todo ha sido por voz, ¿sabes? O sea, que no ha sido una cuestión por escrito ni nada, ¿sabes? Nos han dicho que ese era el problema, pero no lo sabemos exactamente.
Pues Nacho Álvarez Castellanos, presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, ojalá que se resuelva el problema, porque evidentemente estamos hablando de un derecho que tienen esas asociaciones de vecinos y sobre todo que debe de cumplirse para estar informados de cualquier proyecto que se lleve a cabo, de poder participar en cualquier decisión y sobre todo que haya transparencia y participación ciudadana, que es de lo que se trata. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues Odiseo vive esta semana sus jornadas gastronómicas del atún a través de un menú con sus mejores piezas. Este jueves 2 de mayo disfruta en directo del arte milenario del ronqueo y despiece del atún. El viernes 3 y el sábado 4 disfrutarás también de un menú degustación animado por el espectáculo Bread Life. Un plan que no te puedes perder. Reserva ya en odiseospain.com. odiseospain.com. Segundos para llegar a las 2 menos 10. Escuchas La Mañana de la Cadena COPE. Y en estos próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Hospital Ribera Caravaca. Lo vamos a hacer de la mano de Maite Fernández, que va a hablar de pantallas, de jóvenes, de últimas tecnologías, bueno, de muchas cosas.
Y nos vamos a hablar de nuestra salud. Saben que les queremos a todos, tengan la edad que tengan nuestros oyentes, en plenitud de condiciones. Y la mente es muy importante y la mente hay que cuidarla. Hay que cuidarla todos los días y hay que ponerla en manos de buenos profesionales cuando tenemos un problema. Nos vamos a acercar hasta el Hospital Ribera Caravaca para hablar precisamente de uno de esos magos que consiguen que vayamos sacando lo mejor de nosotros mismos a través de una mente que, en el caso de los más jóvenes, pues también tiene muchos más riesgos que teníamos hace décadas, por ejemplo. Vamos a hablar con el psicólogo sanitario Juan Pablo López, que ya está con nosotros. Juan Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y vamos a hablar de nuestros jóvenes porque supongo que, bueno, pues atendéis a pacientes de todas las edades, con problemas de todo tipo, pero antes, hace unas décadas, cuando éramos más jóvenes algunos, si hablábamos de adicciones siempre hablábamos de sustancias, del alcohol, de las drogas. Ahora el tema de las pantallas es la verdadera pandemia, ¿no?, que tenemos en los jóvenes.
Bueno, sí, actualmente se están comprobando muchos estudios de que no solo existen las adicciones a sustancias, sino también adicciones comportamentales. En muchos niños, sobre todo la dificultad, la problemática que estamos viendo, sobre todo en consulta, en salud mental, es que están usando los teléfonos móviles, los dispositivos electrónicos, de una manera desadaptativa, ¿no? Que eso está interfiriendo en su día a día, en el rendimiento académico, en las discusiones intrafamiliares, en el aislamiento social cada vez más, y al fin y al cabo pues se van perdiendo en unos jóvenes se van perdiendo actitudes pues en el lenguaje, sobre todo déficit en habilidades sociales.
Uh-huh. Que es curioso que utilizan mucho las redes sociales y entraña ciertos peligros que además pues crea complejos, casos de bullying, pero encima de todo, bueno, pues nos hablas de problemas también individuales, de concentración, de problemas a la hora también de mejorar el rendimiento escolar.
Sí, se ha comprobado en estudios y recientemente, que también trabajo en la Universidad de Murcia, en el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, estamos viendo también cómo los jóvenes se involucran en el uso excesivo de las nuevas tecnologías como un mecanismo evitativo, ¿no?, de estos estímulos estresores que pueden ser el estudio o los exámenes, ¿no?, que es lo que se llama actualmente como la procrastinación. Aquellos estudiantes que tienen un alto uso problemático del smartphone pues tienden a mostrar niveles más altos de procrastinación. Y tanto el uso adictivo como abusivo de las redes sociales o de videojuegos es más pronunciado entre los alumnos con tres o más suspensos, estamos viendo.
Uh-huh, claro, y además, bueno, pues todas estas cosas también tienen otro añadido, que es los juegos online y todas estas cosas que supongo que son una de las mayores preocupaciones que os encontráis en las consultas, aunque trataréis a todo tipo de pacientes. Y se va quitando el estigma, Juan Pablo, de igual que si nos duele un pie vamos al traumatólogo, cuando nos duele el alma vamos al psicólogo.
Es fundamental, y sobre todo hoy en día, y sobre todo pospandemia, que como sabemos todo el mundo y la sociedad lo que creó en salud mental, es importante, como tú bien dices, ir a un médico cuando nos duele pues la rodilla o el estómago o cuando vamos al dentista, pues de la misma manera podemos ir al psicólogo, que es aquella persona que ante un lugar seguro como puede ser la terapia, puedes expresarte, puedes expresar tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos, tus inquietudes. Pero siguiendo el hilo de la adicción a los videojuegos, es importante saber que en los jóvenes el uso excesivo de los videojuegos y las nuevas tecnologías sí que puede crear un aislamiento social. Y es importante saber que eso también tiene un mecanismo, el mecanismo de la desregulación del circuito de recompensa. Es decir, que la exposición prolongada a estímulos gratificantes en línea puede desregular el circuito de recompensa en el cerebro del adolescente. ¿Cómo qué? Puede aumentar la susceptibilidad a la adicción, impactar la toma de decisiones, afectar el control de los impulsos, y eso en muchas ocasiones pues crea muchas discusiones en los familiares, ¿no? A nivel intrafamiliar.
Hay que tomar esa decisión de acudir, sobre todo cuando estamos hablando de niños o de jóvenes que están todavía bajo la tutela de sus padres, de sus tutores y lógicamente cualquiera de nosotros. ¿Quién no tiene, Juan Pablo, en estos momentos ansiedad, en algunos casos más graves de depresión? Uh-huh. Para eso estáis en el centro Rivera Caravaca, ¿no?
Sí, en cualquier... Cualquier sintomatología de ansiedad, de depresión, como puede ser la dificultad para conciliar el sueño, los despertares nocturnos, pesadillas, etcétera, son detonantes de que algo en nuestro día a día pues nos sucede, pero que no estamos siendo conscientes, y es relevante asistir a un psicólogo, a un psicoterapeuta para expresar todas esas inquietudes, todos esos miedos. O todos esos pensamientos, ¿no? Debería de haberme organizado mejor, tendría que haber hecho esto, no sé, ahora con el día a día, con muchas exigencias de nuestro trabajo, de los estudios, pues vamos acumulando mucha sintomatología de ansiedad, que eso es importante en terapia, pues expresarlo.
Y hay muchísimas formas, y una de ellas que es muy fea y que nos quitáis enseguida seguro, es la de culpabilizarnos por todo lo malo que nos pasa, y lógicamente hay que ir al psicólogo, si me apuras, hasta cuando estamos bien. Así es que agradecemos muchísimo este ratito de consulta para los oyentes de COPE. Juan Pablo López, muchísimas gracias. Sabemos que estamos en buenas manos con vosotros y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a la salud mental.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles.
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué calidad!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues como todos los jueves, les tengo que decir que la zona del Mercadillo de la Fama evidentemente presenta cortes al tráfico. Tendrán que coger itinerarios alternativos y en cuanto al resto de calles, de momento ahora mismo sin grandes incidencias.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues queda medio minutito para llegar a las 2. Disfruten de verdad de esta tarde de jueves de la mejor manera posible. Ha salido el sol en toda la región prácticamente de Murcia, lo cual les va a permitir incluso pues dar algún que otro paseo en la playa si viven cerquita del mar. Están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.